Del Piero. Un gol fantastico di Alessandro Del Piero.
Ojo a Zidane. Gol, gol, gol. A Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, si usted es un hincha de Barcelona, si usted es culé y usted lleva semanas molesto con nosotros, escribiéndonos en los comments de los reels que somos unos disparateros, que no sabemos un carajo de fútbol, este es el episodio que usted tiene que ver. Este es el episodio que usted tiene que poner, mira, ese VCR a grabar. Acaba de arrancar una nueva edición del mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Arturo, te quedaste atrás. Lo sabe.
Lo sabe, vamos.
Dale, llévame, tienes que echar el link. Tu inner invader número uno. Tienes que sacar el puño vendado. O la daga, no sé.
Me quedé un poquito el hangover ahí, ¿verdad? De tanto celebrar la liga.
Exacto. Entendible.
Por eso estoy un poquito medio dormido ahí.
Ok. Entendemos. Bueno, esta que le habla es Mr. Prezi, Javier López. Y conmigo, oye, casa llena. Casa llena, señores y señores. Deja presentar primero al hombre a mi mano derecha. El que está conmigo dolido. Esta semana está dolido. Yo creo que lleva ya como una semana en esa. El señor de los datos, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas. Héctor Irizarri, Héctor, ¿qué está pasando?
Eso es así. Han sido unas semanas demasiado muy intensas, Javier. Uh-huh. Yo creo que ya podemos por fin dar concluida esta temporada. Pero por venimos fin. A pasarla bien. Venimos a pasarla bien. Es como tú dices, todos esos fanáticos culés que se pasan escribiendo en los comentarios de los Reels. Este es su programa. Y como siempre les decimos, si hay un programa que hay que grabar,
Este que está. Bueno, yo vine a pasarla bien. Estoy tranquilo.
Hay gente por ahí que viene con recibo.
Coño, hace tiempo no venía tranquilo el programa.
No, bueno.
ya alcanzaron el objetivo, que es por fin entrar de Champions.
Claro, estoy relax. Por eso es que yo estoy tranquilo.
Aquí, los dos estamos felices. Nosotros tenemos nuestro objetivo.
Estamos felices.
El United entró a Champions.
Amén.
El Barça ganó la Liga, ganó la Supercopa. Y mira, para Héctor también, el Real Madrid consiguió el campeonato de WWE.
Oh, ahí está, el campeonato mundial. Pero no llevamos ni 5 minutos y tú estás mandando dagazos por ahí para abajo.
Aquí yo vine para hacer sangre.
Déjame por lo menos terminar las presentaciones, chicos. Mira, antes de presentar a nuestro invitado, tengo que presentar a la estrella, el hombre que brilla más que las constelaciones en el cielo, Kidani de Jesús. Que ya ni ya te extrañaban.
Sí.
Bienvenido once again.
Leí, lo vi, muchas gracias, besitos a todos. Ya terminé parte de mis otros oficios laborales. Y como había avisado que iba a estar más intermitente que nunca, pero nunca lo voy a abandonar como hice anteriormente, pero estamos aquí representando. Soy el campeón del pueblo.
Ahí está, el campeón de People's Champion. Ahí está. Mira, y la Juve, ¿cómo le va? Ya que estamos aquí hablando del
equipo de nuestro club. Ya que estamos hablando de objetivos, si pinta bien en las últimas dos jornadas, si lo hacemos bien, vamos a terminar terceros de liga.
Bien.
Ya la serie A está técnicamente cerrada porque pues Inter ya se coronó campeón. Todavía se están peleando unas posiciones ahí en Europa. Pero si todo sigue bien, cerramos la temporada en tercera posición y pinta bien ahora con Spalletti. Le extendieron a Spalletti. So... se ve un resurgir otra vez de la Bianconera.
Oh, shit.
A mí siempre me ha gustado Spalletti entrenador. Así que realmente me gusta ver a la Juve con Spalletti y que le vaya bien porque
me gusta
Spalletti.
A principio teníamos dudas porque el tipo dijo que no iba a entrenar más ningún equipo que no fuera el Napoli. Y ironías de la vida, terminó en la Juve, así que vamos a ver qué pasa.
Los chavos, muchachos.
¿Cómo es? Por plata baila el mono.
Ahí está. Oye, y ahora sí, señoras y señores, para todos nuestros amigos culés que siempre nos dicen, tienen que traer a alguien culé. Oye, de vez en cuando traemos invitados culés, cálmense.
Siempre.
Esta semana traemos con nosotros, directamente desde Facebook, Arturo Rodríguez, una de las personas con las que más a mí me gusta pelear en Facebook de fútbol, porque la cuestión es que él no le baja, yo tampoco. Entonces, podemos estar un día completo hablando, escribiéndonos mierda en un comentario, pero estamos ahí.
Me consta.
No, a cada rato, o sea, como que hay veces que yo simplemente entro a Facebook para ver si me contestaste. yo te digo ahí porque, mira, te dejo el comentario, un párrafo de ahí.
Exactamente.
Y entonces tú respondes con más.
Con otro párrafo.
Y es como que, mira, hasta que no pase algún otro partido y el tema simplemente se
muera.
Oye, exacto. Es que nunca se cierra, nunca se
entre líneas, ¿no? Exacto. Entre líneas entendí que sueña contigo.
A veces sueño que estoy escribiendo mierda. Sí. Lo que es, mira, entre Arturo y Titus. Olvídate que me llevan ahí, mira, táquete. Pero Arturo, oye, bienvenido una vez más. Hace 2 semanas atrás era que yo originalmente te había dicho para que tú vinieras.
Sí, no, hace 2 semanas después de los cuartos de Champions. Ajá. Ahí, ¿verdad? Pues, no se dio ahí, ¿verdad? Por razones. ¿Verdad?
Porque a mí se me olvidó. Exacto. Eso fue lo que pasó.
Exacto.
Eso fue lo que pasó.
Esas son las razones.
Nosotros grabamos martes y ese martes por el día tú me escribiste y yo me quedé como que, ya. A mí se me pasó por completo. Pero entonces, reagendamos para hoy, después del clásico, y mira todo lo que ha pasado.
Yo lo que... Mira, yo simplemente iba a ir para... Bueno, como vengo hoy, para hacer sangre madridista. Pero el objetivo principal era simplemente que yo pues quería hablar sobre Alberoa como tal.
Exacto.
Sobre el cono.
Ajá. Sí. Tuviste un pequeño cambio aquí, en ese episodio que yo estuve solo, que puse el audio.
Sí, no. Tuviste
un cambio. Y no lo puse completo porque era largo. Era como de 3 minutos.
Ah, bueno, sí. Es que...
Coño. Es casi una entrevista.
Era un podcast. Yo vi un podcast por WhatsApp.
No, claro. Ese fue ahí, ¿verdad? Un preview para lo de hoy.
Sí, fue un preview.
Pero mira, yo llevándolo aquí al terreno clásico y yéndome más o menos a lo que te envía ahí. Yo decía como que, mira, yo obviamente siempre me jode perder contra el Madrid. Nunca quiero perder contra Madrid. Yo quiero ganarle en todo, aunque sea un partido amistoso.
Hasta en canica, pero, como dice esto.
Claro. Sí, hasta en canica, claro. Pero, mano, si el Madrid me gana y el que está entrenando es Ancelotti, ajá, es Xavi Alonso, ajá, es Mourinho, ahí, ¿verdad? Yo digo, ¿qué me da?
Maybe Zidane se cuela por ahí.
También Zidane. No, sí. Te mira, son gente que tú dices, mira, son gente de fútbol.
Exacto.
¿Sabes? Pero, Alberto, es con el serio. Mira, es como, mira, esta parte no la mostraste.
Ajá.
Es como si en unos años... Ajá. Resulta que Douglas Pereira, ajá, ¿te acuerdas? Douglas, el que estuvo en el Barça, que nadie sabe cómo carajo llegó ahí.
No sé de quién me estás 2015, hablando.
2015, un brasileño random.
Validaste el punto.
Exacto.
Exactamente. Es como si Douglas fuera el entrenador del Barça. Y tú, ajá, estás como que, pero si, mira, como jugador no era nada. No.
O sea, ¿qué hace este tipo ganándole a mi equipo?
¿Qué hace este equipo?
Entre líneas,
me siento insultado.
Estoy entendiendo que a él no le duele perder contra el Madrid, le duele perder contra el Veloa.
Contra un inepto, contra un inexistente como el Veloa.
No. Mira. Vamos a ponerlo así. Perder contra el Madrid de por sí es un puño en la cara. Pero perder contra el Madrid de Veloa es un martillazo en los huevos.
¡Ah! Okay.
Mayores.
Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí ya. Muy grande. Mayores.
Guarda.
Esta edición de la partida poca arrancó, pero no podemos
continuar. Si no continuar. Se han dado cuenta.
Sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Princetor PR, quienes semana tras semana, oye, nos visten con la mejor indumentaria. Poca cartera futbolística que usted pueda vestir. Recuerde ir a Instagram y a Facebook. Recuerde darle like y follow a Princetor PR.
Yes.
Escríbale a Enrique Fernández, que él con mucho gusto los va a poner al día con la indumentaria de la partida podcast. Y también recuerden que la fiebre del mundial llegó a McDonald's con los nuevos mundialistas. Oye, aquí tenemos los vasitos, mira. Hola. Conmemorativos del mundial, por ahí tienen el loguito también, mira, sí, los de café, si usted quiere un cafecito calientito, sí, pase por McDonald's. Recuerden, los nuevos mundialistas, está el Mac USA con jugosa carne 100% de res, bacon crujiente, salsa ranch y barbecue. Y lo mejor de todo, y yo sé que a ustedes les va a gustar esto, el Mac USA, ustedes pueden pedirlo doble carne.
Y a esta hora es mediodía, Javier.
Y
el hambre aprieta.
Eso es así. Y también está mi personal favorite, el Mac Francia, con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida. Upa. La cebolla caramelizada le da un toquecito tan rico al Mac Francia. Tienes que probar los mundialistas de McDonald's, pídelos y elige tu campeón. Así que ya lo saben, a esta hora de almuerzo, arranquen para McDonald's y prueben rico su nuevo mundialista.
Yes.
Ahora sí, señoras y señores, espérate, antes de... Hay que darle el saludo también a la gente que está
claro, en el live chat mismo,
de la Premier. Arturo, mami, hay que darle muchos saludos aquí a mucha gente. también a la gente que nos está escuchando por audio en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, su plataforma de audio favorita. Gracias por acompañarnos. Ahora sí. Ahora sí, Héctor.
Ahora sí.
¿Tienes esas pantaletas bien amarradas?
La gente quiere ver sangre. Y esta es la parte que la gente
que va a corra la sangre.
Vamos a arrancar con esto ya. No voy a hacer esperar más a Arturo, que está aquí a punto de convulsionar si no suelta todo ese veneno que lleva por dentro. Señoras y señores, este episodio se lo vamos a dedicar a Real Madrid-Barcelona. Uh-huh. Porque los últimos 7 días, especialmente en el Camp Real Madrid, han sido 7 días intensos. Pero intensos de verdad.
Sí.
Vamos a darle el contexto aquí rapidito. Esto comienza desde los entrenamientos. Oye, bueno, comienza desde mucho antes. Comienza desde la mala temporada que han tenido.
Sí.
Recordemos que en enero votaron a Xavi Alonso.
Sí.
Traen a Álvaro Arbeloa como el sustituto. El interino, debo decir. Uh-huh. Y de ahí para adelante, pues el Madrid ha tenido resultados mixtos. Varias victorias, varias controversias, fracaso en Champions League también, porque los eliminó el Bayern Múnich.
Claro.
Llegan a este punto de la temporada en el que Barcelona está a punto de asegurar el título antes del Clásico. Uh-huh. Ellos no iban a hacer el pasillo, el Guard of Honor y todo eso, que eso fue algo que hablamos aquí la semana pasada. Posterior a eso, pues obviamente no se da ese momento de Barcelona asegurar el título antes del Clásico, pero lo que sí se da son unas series de peleas, literalmente peleas físicas dentro del camerino de Real Madrid en los entrenamientos, arrancando con... Rudiger, el loco Rudiger, y Carreras, uh-huh, el defensa, Álvaro es el nombre de él, ¿verdad?
Sí,
Álvaro Carreras.
Sí, Álvaro Carreras. Sí. Aparentemente Rudiger en 2 ocasiones distintas tuvo su careo con Carreras, que aparentemente ahí hubo también manoteos por parte de Rudiger, o por lo menos eso fue lo que yo leí.
No,
feta. Exactamente, exactamente.
De Rudiger yo te puedo creer cualquier
cosa. Sí, que sea.
La cosa es que... O sea, eso siempre estaba en especulación, pero es que fue Carreras que tiró un story confirmando, diciendo que... Ah, y sobre lo que pasó con un compañero, pues mira, eso son cosas que simplemente pasan y ya está. O sea, es como que, bueno...
No trates de normalizar ese comportamiento, sí. Álvaro, por favor.
Eso tú no lo confirmas. Tú dejas que la gente hable y ya, pero... ¿Qué tú haces confirmando eso?
Pero es para que tú veas el despelote que hay a nivel de prensa dentro del mismo club. Entonces, después de esta pelea, y verdad, ya la vamos a coger después por parte, pero le estoy contando por encima de todo lo que ha pasado.
El contexto.
Exactamente. Sí, sí. Después hay otra pelea entre Tchouaméni y Valverde. Y después hay otra pelea entre Tchouaméni y Valverde.
Sí, hubo Ramuno. Exacto. Y después hubo revancha.
En la revancha, aparentemente Valverde se da un cantazo contra una mesa que termina en un hospital con una contusión. Uh-huh. Luego de eso viene el clásico. Real Madrid pierde el clásico.
Oye, y supuestamente, y que hasta perdió memoria y todo, Valverde.
Sí, sí, no, fue un cantazo, heavy.
Un azote chévere.
Bendito, sí, se olvidó que ganó la Liga en octubre.
Se olvidó que ganó la Liga en octubre, mira para allá. Entonces, después de esa pelea viene el clásico, Real Madrid pierde el clásico, uh-huh. Barcelona oficialmente asegura el título de Liga frente a Real Madrid. Uh-huh. Hoy, estamos grabando martes, Florentino Pérez dio una conferencia de prensa, que es la conferencia de prensa más loca que haya visto.
Sí.
Acompañada del comunicado que dio Federico Valverde después de la segunda pelea, uh-huh, que eso fue otra loquera más. Y eso nos lleva hasta el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿Arturo? ¿Héctor? ¿Tú llevas rato callado?
No, no, deja que siga Arturo. Yo lo mío va a ser cortito, tranquilo. Que vaya.
Ok, pues dale. Pues Arturo, empieza tú. Okay, ¿con por dónde tú quieres agarrar esto?
Ok, pues yo lo... Okay. Lo primero que yo quiero empezar es una pequeña pregunta aquí, ¿verdad? Mm. Esto es un análisis entre todos acá.
Ajá.
Oye, si se haría un Battle Royale ahí, ¿verdad? De todos contra todos en Madrid. ¿Quién ustedes creen que termina al final ganando?
El Last Man Standing.
Un Last Man Standing ahí. Yo sé que el primero que se va es Arda Güler. Este es el primero.
Ahí quien sobrevive es Rüdiger.
Rüdiger.
Fíjate, Courtois también. El tipo mira cómo se hicieron.
No.
El primero que se va es Arda Güler y el segundo que se va porque se va a eliminar el mismo y se va a ir a llorar una esquina es Trent Arnold-Alexander. Ese es el segundo que se va.
Arda Güler, Trent y Brahim Díaz.
No, y después poco a poco van a seguir los demás.
No, yo creo que el cuarto sería Mendy porque se va a lesionar. Cuando esté en medio de la pelea se lesiona y se sale.
Oye, no mencionamos que Mendy, que supuestamente está considerando retirarse. O sea, el mismo día que estaba.
No mencionamos Chomeny, tampoco Mbappé, que se fue con la jeva para yo no sé dónde.
Todavía. Ah, sí, no, no sé. No. Bueno. Mbappé primero se va con este expósito para Italia.
Uh-huh.
Pasa lo de Valverde y Chomeny, lo cogen con la ventana abajo.
Que esa foto está por ahí. Come la foto de Mbappé está por ahí.
Estaba viéndose ahí saliendo del campo. O sea, de campo de entreno.
Ajá.
Y encima no juega y sube el story diciendo a la Madrid y con el marcador 2-0.
Sí, estaba 2-0.
Está cabrón. Mira, esa es la imagen. Ese es Kylian Mbappé saliendo del entrenamiento luego del segundo round entre Chouaméni y Valverde y se estaba riendo. Obviamente, qué sé yo, a lo mejor es que está escuchando La Tendencia de Molusco o está escuchando El Barrio de la 9-4 y se está riendo.
O alguna loquera que dijimos nosotros aquí en la partida.
O alguna loquera que dijimos en la partida, probablemente.
Vale. Mira, el dictador puede hacer lo que le dé la gana.
Pues claro, por algo él es el dictador.
El supremo líder.
Kidani, vamos contigo. Tú que eres la voz neutral aquí.
Eso dicen.
Háblame un poquito de este reguero que ha habido. Porque se ha dicho que, ok, en los locker rooms de equipos de fútbol, esto es disque normal. Tú que has estado...
¿Vos que sos biólogo?
Exacto, vos que sos biólogo.
Frank, vos que sos biólogo.
Y Dani, vos que sos el experto aquí, cuéntame.
De que es normal, debatible. Siempre hay roces entre compañeros.
Ajá.
Pero yo creo que al nivel de lo que estamos presenciando, o mejor dicho, especulando, porque de verdad, todo lo que tenemos hasta el momento es como en aquella vez de el juicio de Johnny Depp, es hearsay, ¿verdad? Pero que aparentemente es cierto, porque hemos visto gente como que validar los puntos que ha salido en prensa y en distintos medios.
Y por los mismos jugadores también.
Y por los mismos jugadores. Yo creo que esto es algo un poquito fuera de la normativa, porque sí hemos escuchado de cosas anteriores que han sucedido en otros vestuarios de grandes renombres, como por ejemplo aquella vez del revolú de Sir Alex Ferguson con David Beckham en el vestuario del Manchester United.
Clásico.
Eso yo creo que es verdad. Sí. O de las numerosas peleas en los campos de Italia con, qué sé yo, Gattuso, Nesta, Maldini, de esa generación de que no se aguantaban.
Exactamente.
¿Me entiendes? Las miradas cruzadas. Sí. Pero siempre hubo un nivel de respeto de nunca ir más allá. Y lo que estamos viendo en el Madrid, yo creo que se está pasando de la raya. Y es algo que trae cola de que en el Madrid tú no vas a ser entrenador, tú vas a ser un manager de ego.
Uh-huh.
Que es por la cual le picaron las piernas a Xavi Alonso.
Sí.
Que él quiso ser director técnico. Cuando realmente el que va al Madrid va a manejar el ego.
Ajá.
Es triste ver lo que está sucediendo en el Madrid y que tras bastidores están hablando de casi puñaladas porque aparentemente hay un consenso de ciertos jugadores que quieren ver que Fede Valverde salga del Madrid.
Mm-hmm.
¿Verdad? Y yo desde afuera, como fan del fútbol, en estos momentos para mí no hay nadie que me represente más al Real Madrid que Federico Valverde.
Pero es que también... 100%. Ok, espérate, esto voy contigo ahora. No,
tranquilo.
Federico, según lo que ha salido en los reportes,
claro,
el que empezó toda esta pelea fue él.
Y yo lo entiendo.
Tú sabes eso, en verdad, si te buscaste el pescozón de Chomeny y te lo ganaste.
Yo entiendo el punto, de cierta manera, sí, de Fede, de que si tú eres el capitán del equipo y tú estás viendo que lo que se está haciendo en los entrenamientos es una basura, que la gente no le está poniendo el empeño que se supone a la liga o a cualquier competición,
momento,
¿verdad?
Momento. Ok. Lo que pasa es que Federico, o sea, Fede Valverde fue de los que impulsó a que votaran a Xavi Alonso porque Xavi Alonso estaba exigiendo demasiado a los jugadores.
Bueno, pero o sea, es que eso es lo que uno tiene que hacer como director técnico.
Es que esa es la cosa, esa es la cosa. Lo que se hablaba mucho era de que, por un lado, estaba Fede Valverde, estaba Bellingham, estaba Vinicius, que era, ¿sabes? Con la vieja guardia, entre comillas. De Madrid, yeah, que estaba diciendo que estaba algo que no, que con Ancelotti nosotros no hacíamos tanto y aún así ganábamos Champions. No,
íbamos de party después de los juegos.
Exacto. Y es como, fíjate. Y como que querían, así, ¿verdad? Como que no querían hacer lo que Xabi Alonso estaba exigiendo. Por otro lado, estaba pues los nuevos, ¿verdad? Carreras, estaba Trent, estaba Mbappé. Uh-huh. Todos estaban ahí a favor de Xavi Alonso. Entonces, por ahí es que parte esa división.
Ajá, en
el vestuario.
Ok.
Que, mira, no es por nada, pero aquí voy a ir coger el ejemplo así, ¿verdad? Porque hace muchos años también pasó algo similar en el Barça.
Ajá.
Que era, pues, la división de vestuario, que por un lado... Y mira, tú sabes que yo soy súper fan de Messi y todo eso, ¿verdad? Pero aquí yo siempre lo critiqué por esto. De decir, que mira... Tú no puedes apoyar a Valverde, o sea, los Messi, Suárez, Piqué, Alba. Uh-huh. Apoyaban a que se quede Valverde porque le daba días libres, dejaba que hicieran lo que quieran.
Uh-huh.
Y por otro lado, Ter Stegen estaba... era Ter Stegen y quién más, no me acuerdo ahora. Pero yo sé que Ter Stegen era la cabeza
de ese grupo.
Del grupo que estaba ahí con que, mira, tenemos que fajarnos un poco más. O sea, uh-huh. Estos entrenamientos son un chiste. No podemos estar haciendo esto.
Bueno, uh-huh. Lo mismo que habló Ilkay Gundogan cuando estaba en el Barça. Sí. Luego ajá. De que aquella derrota contra el Madrid, que él decía que como que el equipo no tenía el espíritu ganador, que era increíble que se llegara al vestuario y que esté todo el mundo chisteando y todo uh-huh. Eso. Yo entiendo uh-huh. Eso. Acuérdate, yo, mi punto de vista con toda esta situación es que el fútbol moderno se ha vuelto bien changuito.
Ah, la vida
se ha vuelto bien changuita. En el fútbol que yo me crié, esto no pasaba. Y si pasaba, se resolvía en el vestuario.
Bueno, tú mismo mencionaste lo que pasó con David Beckham y Alex Ferguson. Claro. Sí. Tú sabes, ajá. Sí,
pero también...
¿Y hubo rotura de vestuario?
No, al revés. Estaba todo el mundo con Alex Ferguson.
Exacto, porque todo el mundo sabe que el que manda es Ferguson. O sea, y Ferguson, mira, si él te pone un caballo de que... él podía decir, mira, quítenme a Beckham, quiten a Van Nistelrooy y se trae a Cristiano Ronaldo.
El mejor ejemplo de Ferguson imponiendo la ley en el vestuario no fue ni con Beckham, fue con Roy King.
El capitán del
equipo fue a MUTV, que es el equivalente a Real Madrid, uh-huh, vamos a ponerle, uh-huh, y se puso a criticar un montón de jugadores nuevos. A Ferguson eso no le gustó y le dijo, ¿sabes qué? Te vas. Y también le estaba pidiendo más chavo y él le dijo, ¿sabes qué?
Sentó a Rooney y no lo pensó dos veces.
Uh-huh. No, y mira, y otro también, mira, Guardiola en el Barça. Llega, inmediatamente saca a Ronaldinho, saca a Deco.
Exacto.
Y dice algo que no, mira, vamos a...
Guardiola haciendo un rookie.
Un rookie. Dicen, mira, no, vamos a tener un vestuario sano aquí, ¿ok? Nadie que contamine así a otros. Dicen, ok, mira, vámonos de party, ajá, y todo uh-huh. Así. No, todo el mundo a entrenar como hay que entrenar. Y después a Eto, ¿ok?
Eto lo aguantó un ratito y después lo
suelto. Eto fue que él lo quería sacarle...
Cuidado.
Las emociones.
Esto fue que lo quiso quitar desde el principio. Lo que pasa es que no había nadie que ofreciera un buen dinero por él.
Ajá.
Pero desde el principio, Guardiola lo que quería era sacar a Eto y traerse a Villa. Desde el principio.
A Villa. Que le terminó saliendo bien, Héctor.
Sí, exacto.
Vamos contigo ahora. Ajá.
Desde la casa.
Dame tu opinión desde tu perspectiva madridista. Ajá. O sea, desde la semana pasada tú estás viendo estos regueros de pelea dentro del vestuario.
Sí.
Día antes del clásico. Dame tu opinión. ¿Qué tú crees de todo esto?
Esto era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar. Lamentablemente explotó en el momento equivocado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Explotó todo esto justamente 3 días antes del clásico. Obviamente viene esta pelea de Rudiger y Carrera, eso es frustración. Tchouaméni y Valverde, otra pelea más, eso es frustración. Le abren la frente a Valverde, obviamente con un resbalón, eso sigue siendo parte de la
frustración. De hecho, tengo el comunicado de Valverde aquí y lo quiero leer.
Es parte de la frustración que el equipo ha estado teniendo durante todo este año. Todo esto comienza desde octubre. La liga se perdió en octubre. Sí. Me llamaron loco en el Discord que cómo es posible que desde octubre tú estés felicitando al FC Barcelona por haber ganado la liga, que tú eres un gafe, que si esto, que si lo otro.
Técnicamente nosotros en el episodio de predicciones en agosto dijimos que Barcelona ganaba la liga.
Pero, Javier,
así que vamos, crédito a nosotros.
Nos dijeron loco. El vestuario ha sido un completo desastre. Desde que está Xabi Alonso, desde el Mundial de Clubes, toda esta temporada ha sido un desastre por completo. Que yo estoy loco, como te mencioné al principio, que se acabe esto, que pasen estos tres partidos que faltan, todo el mundo se vaya a descansar dos semanas y que arranque el Mundial y ver entonces qué va a pasar en este mercado de verano. A ver entonces qué hacemos. Hay que hacer una limpia, como bien mencionó ahorita Arturo, lo mismo que hizo Pep Guardiola. Sacó pesos pesados. Pues hay que sacar pesos pesados, hay que sacar a quien sea para mantener este vestuario lo más limpio posible. Y pues, mano, ¿qué te puedo decir?
Coño, yo tengo una preguntita, Héctor. Desde tu punto de vista, siendo así madridista, de corazón, sangre blanca, por las venas, ¿a quién tú empiezas a picar?
¿Yo?
Sí.
¿Yo? ¿De los cuatro capitanes?
Sí.
Se pueden ir tres.
¿Ustedes tienen cuatro capitanes?
Sí. Está Vinicius, está Courtois.
Mucho chef en esa cocina.
Sí. Vinicius, Courtois.
Mucho cacique para poco
indio. Exactamente.
Sí, sí.
Exactamente. Fede Valverde y Dani Carvajal.
Aquí picamos. Bueno, ya Carvajal dijo que se va a final de temporada.
Ya Carvajal se va.
Fue uno menos.
Te dejaste una decisión administrativa.
Ya Carvajal se va. De esos cuatro, por mí, que se quede Courtois. Los demás. Si llega
pero venga, ok. Vamos a entrar aquí al revolú principal.
Sí.
Federico Valverde y Tchouaméni. ¿Qué lado tú estás?
Yo. Ajá. Es que todavía yo no sé los detalles completos de lo que pasó.
Bueno, pues porque vamos entonces.
Yo okay, sé, dale, okay, dale. Yo sé que fue una entrada que hubo en las prácticas y qué sé yo.
Ajá.
Pero de nuevo, estamos en el calentón del momento. Mm. Estamos frustrados por lo que está pasando. La temporada nos está yendo bien mal. Pues obviamente la soga va a partir por lo más fino. Pues obviamente pues van a venir estas trifulcas dentro, ¿verdad?, de una práctica. Y pues lamentablemente pasó a mayores y al final del día pues Fede Valverde se resbaló, se metió con la mesa, se abrió la frente. O sea, de nuevo, hasta que yo no tenga, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, pues no sé decirte para qué lado voy. Eso sí, Tchouaméni jugó el domingo.
Uh-huh.
Eso a mí me da a entender que la culpa no fue de él.
¡Ah! ¡Qué buen punto!
Sí, disculpa que te interrumpa.
No, tranquilo.
Porque si Tchouaméni hubiera tenido la culpa, él estuviera suspendido. ¿Qué le hicieron? Le dieron una multa de 500 mil pesos a los dos. O sea, eso
es petty cash. Era
pocket change
para ellos. No es una
multa para tú decir, ok, voy a tomar el control del club, voy a tomar el control de los jugadores y ya, toma, ya está. Suspendido, qué sé yo, lo que queda de temporada y los voy a multar 4 o 5 millones. Pero entonces, Fede Valverde queda fuera toda la temporada, ¿verdad? Por lo que resta de temporada. Y entonces Tchouaméni jugaba domingo. Pues entonces, pues la culpa no fue de él.
Oye, así hablando como los locos, no ha salido nada comunicado si es duda para el Mundial o...
¿Quién va al verde?
Sí, Fede.
No he visto nada. No sé. Si hay alguien en los comentarios que sepa, pues de él no sabe.
Sí, por lo menos yo no he visto nada y he visto de otros jugadores como que es duda para el Mundial y como que mira, pero estamos hablando del capitán uruguayo.
Bueno,
son dos semanas.
Llevan semanas diciendo que Messi no se sabía si iba a jugar el Mundial o no y Scaloni lo puso en la lista preliminar.
Bueno, y el trucazo con lo de Lamine, que supuestamente se lo van a llevar como quiera y solamente va a estar disponible como desde la tercera fecha en adelante de fase de grupo. Es como que es la que hay.
Pero honestamente, desde la fuente, a mí no me sorprende que él se lleve a Lamine lesionado. Sí, porque exacto. Él mismo ha lesionado ya a Lamine anteriormente.
Sí. Exacto.
No, yo simplemente lo digo.
Si es un jugador del Barça, de la fuente lo va a poner para que... O sea, aunque esté lesionado ahí, con más razón todavía.
Uh-huh. Ahí, por fastidiar.
Exacto, para que se termine de romper.
Mi pregunta
para
que de romper. Realmente.
Bravo de la fuente.
Porque como reportan que fue una contusión... Ya esto no es una lesión muscular y que se ve resolver con terapia y bajar al fisiólogo y whatever. Sí. Como que si una contusión, esto va más allá. Sabemos los protocolos que tiene envuelto ahora mismo FIFA con todo lo que tiene que ver con lesiones de la cabeza y de la nuca. Yo no he visto comunicado oficial de que Fede es duda o no para el Mundial. A mí me da a entender que entonces la cosa es leve. Pero...
Sí.
De, si alguien sabe por ahí, ha visto algo, que me lo deja ahí en los comments para ir averiguando.
Debe serle, porque por lo menos, como te mencioné ahorita, faltan tres partidos del Madrid. El último partido es el 23 de mayo Ajá. contra Athletic Club de Bilbao, contra el proyecto que nunca terminó.
Que nunca arrancó.
Que nunca arrancó.
el proyectazo.
El proyectazo. Te imagino que esos 23, hoy estamos aquí, hoy estamos a 13 más me crece.
Sí,
exacto. Son 10 días, más ponle una semana más de práctica y todo eso. Yo creo que sí, debe estar ready. Debe estar ready ya para... Bien. Para el Mundial, sí.
¿Tienes por ahí el comunicado, señor presidente?
Tengo el comunicado. ¿Cómo tú tienes el comunicado?
Ponme atención.
Ahí está. Ustedes lo ven ahí bien chiquitito, pero tranquilo que yo se los voy a leer. Dice, y este es el comunicado que sacó Federico Valverde después del segundo round contra Tchouaméni, y este es uno de los comunicados más extraños que yo he leído en mi vida. Y mira que en el tiempo que yo trabajé en Metro, yo leí un par de comunicados. Ninguno tan loco como este. Vamos, hermano, dice. Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo sea grande. En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. Uf. Sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica. Hoy volvimos a tener un desencuentro en la discusión. Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. Y aquí, desde este párrafo en adelante, que yo dije,
la es perdió.
No, 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 esto es ChatGPT, o sea, esto no lo escribe un ser humano. Dice, en ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho. Aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas. Y este es el comunicado, esto yo no me estoy inventando estas palabras. O ha sido intencional, pero eso no sucedió. Entonces, ¿cómo tú terminas dándote contra una mesa?
Sí, yo lo que estoy pensando, a lo mejor estaba, sí. A lo mejor estaba con los botines resbalan en la losa. Yo lo que estoy pensando es eso, que a lo mejor entonces como que hubo un empujón y ahí entonces él se resbala.
Pero entonces se hubo empujón, pues, no, pero hay una agresión.
Pero que probablemente no se fueron a los golpes, pero sí, claro. Un forcejeo. Y como resultado del forcejeo, pues pisé mal, perdí balance, whatever. Claro. Sí.
Bueno, el comunicado continúa. Siento que me enfado con la situación. Mi frustración de ver que algunos de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento de corazón, porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido, perjudicando mi imagen, dejando el beneficio de la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente. Que no tengo duda que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir. Y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero. No iba a pronunciarme hasta el final. Y esto no tiene sentido. No iba a pronunciarme hasta final de temporada. Ok, esto pasa el día antes. O sea, este comunicado
sale. Antes de un clásico todavía. Técnicamente todavía estaban vivos en Liga.
No. Más o menos. Este comunicado sale el día después de la segunda. Después de que se quitó la cabeza. ¿A qué tú te refieres con que no vas a hablar hasta el final de la temporada? Sí, y estás tirando esto como quieres el día después.
Lo que pasa es, recuerda, que la prensa de España saca rápido la información de que había habido un problema el día antes y que el día después entonces se van a ir a las manos y Fede Valverde pues sale cortado de la pela que le dieron, cosas así. Pues obviamente, pues al salir esos rumores, pues entonces él habla y dice, pues yo no quería hablar esto hasta el final de temporada, pero como la misma prensa está hablando, pues déjame zanjar esto aquí.
Ok. Vamos a suponer que la prensa no saca esto. ¿Cuál es tu plan en hablar de esto al final de la temporada?
Sí, ¿qué resolvemos?
¿Cuál es el propósito?
No se resuelve nada, porque de nuevo, al final de la temporada,
no se hace nada.
Igual como que iba a salir el rumor, porque todo el mundo sabe que dentro de ese equipo
hay alguien que está
pasando ovario. Información. Yo creo que hay varios.
Hay un nombre rondando por ahí.
Sí, y yo creo que es verdad. Hay varios topos dentro del club.
Yo estoy seguro que Trent.
Bueno, no sé. No creo. Hay un topo sonando mucho.
Oye, ¿tú te crees que él no tiene comunicación con Sara y está ahí como que... Oye, Mo, you wouldn't believe what happened.
Sí, no, pero yo creo que...
No. Disculpen mi acento, scouts.
Pero ¿sabes que en Inglaterra eso pasa mucho también? Los jugadores tienen contacto con la prensa y les filtran cosas.
Yo creo que eso también viene, como te mencioné ahorita, con la misma frustración que están sintiendo los jugadores. Ah, ¿tú no me vas a dar tiempo de jugar a mí? Pues yo voy a soltar todo lo que yo estoy viendo aquí dentro del campo. en los campos de entrenamiento, lo que pasa en el, lo que pasa en los, en el locker, todo eso, yo lo voy a seguir soltando. Bueno, porque como tú no me vas a poner a jugar, pues yo te voy a joder el club.
Bueno,
y es lo que está pasando.
Bueno, hablando de Salah, mira, hace unos meses, el mismo Salah, ¿verdad?, que cogió el primer periodista que estaba ahí, dijo que, mire, que siento que me están throwing under the bus.
Pero tú sabes que, pero no, pero Salah fue, pero eso lo hizo Salah de frente. Sí, eso sí, lo hizo frente al periodista, sí, frente, sé, a la, pero, cámara. Eso no fue escondido, claro, misterioso. Ahí claro, donde se la doy a Salah.
Claro, pero no, pero... va por esa línea ahí, ¿verdad? Así que no me están dando minutos a mí, pues sí, te bajo.
Sí, sí, bueno, lo que hizo Ronnie, lo que hizo Cristiano en aquel
también, pero también.
La única diferencia fue de frente.
Exactamente, ahí no hubo misterio. Pero claro, bueno, esto entonces nos lleva a, con todo este reguero que nosotros hemos contado, esto nos lleva al partido más importante de la temporada, el clásico, la vuelta del clásico. En el Spotify, Barcelona frente a Real Madrid, partido en el que Barcelona podía asegurar el título de liga frente a su más odiado rival. Con esto de background, Barcelona hizo lo propio. Ganan el partido 2-0. Marcus Rashford de tiro libre al minuto 9. Mire, oye, pregunta, Arturo. Rashford técnicamente es jugador de Manchester United. Sí. ¿Yo puedo reclamar este título de liga para Manchester United?
Puedes reclamarlo para Manchester United. Oye, eso garantizaría que el pelúa que él desaparece de mi fin.
Ojalá. Eso garantizará.
Por favor, mira que me jodió el 0-0 contra Sunderland, porque yo creo que desaparezca.
Créeme, si tú estás loco que ese hombre desaparezca, yo estoy más loco todavía porque ese hombre desaparezca. Pero bueno, Ferran Torres con un golazo al minuto 18. Barcelona completa el partido 2-0. Decidieron no humillar a Real Madrid, sí, porque muy bien le pudieron haber metido 7.
Sí, mira. Ok, yo feliz por la liga, feliz por ganarle al Madrid, pero yo salí como que un poco decepcionado del partido en
¿por
sí
qué?
Porque, coño, si al minuto 17 ya tú estás ganando 2-0.
Ajá.
Y el Madrid es que no estaba haciendo nada, no se presentó a jugar.
Uh-huh.
Ah, no. Es para que metas jugo.
Para que los destruya.
Para que los destruya totalmente.
Bueno, pero hay que manejar los tiempos también.
Pero ¿qué tiempo van a manejar si ya este es el último partido de la temporada?
Estamos a 3 semanas de que ya empezamos movimientos premundialistas. Hay que cuidar las piernas, mano.
Pero pueden cuidar las piernas la semana que viene.
Para mí fue un partidazo. Either way, el 2-0. Pero yo entiendo también que le bajaron ahí un montón. El Madrid no estaba proponiendo eso. No, ¿para qué vas a arriesgar?
Es que esa es la cosa. Es como que, mira... ok. Vamos a ponerlo así. Tú sabes lo que hacen los equipos de Guardiola, ¿verdad? Pero los equipos de Guardiola cuando están en su prime, que es una primera mitad donde pum, 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 4-0. Y ya la segunda mitad, pues ahí... No hace mal.
Es lo mismo.
Sí, es que... Pero si es que, mira, yo lo he visto que se lo hacen al Chelsea, lo he visto que se lo hacen al Liverpool, se lo han hecho al Arsenal. O sea, equipos ahí, ¿verdad?, que son de los top ahí de Inglaterra. Y es destruirlos en la primera mitad y ya después ahí, ok, 4-0, pues ahí es que empiezan ahí a manejar los tempos. Aunque también, yo siempre he dicho, mira, para mí, la mejor demostración de respeto al rival es nunca bajarle, o sea... Seguir metiendo y metiendo.
Destrozarles la salud.
Claro. Sí, no, porque... Oye, tú lo que estás diciendo es como que, mira, yo sé que tú eres capaz de remontar en cualquier momento. Uh-huh. Así que no te voy a dar el break. Por eso, honestamente, yo nunca le he tenido cosas al Bayern porque hacen para mí lo que hay que hacer. Sí. Nos lo hicieron a nosotros. 8-2.
Wow.
Nos lo hicieron a nosotros. Yo en ningún momento la cogí contra ellos porque yo dije que es que en la posición de ellos yo estaría haciendo lo mismo. Yo, si tú después del 2-0 paras de atacar y estás ahí, ¿verdad? Para mí eso es un mayor insulto. Porque tú estás diciendo es que yo no te veo capaz.
Que United también la semana pasada contra Liverpool estaban 2-0 más o menos como el minuto 20 por ahí. Sí. Y yo dije, diablo, les vamos a meter 5. No pasó. Pero entiendo tu punto. Entiendo lo que quieres decir. Porque sí, yo sí. Me sentí igual el domingo pasado. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de Barcelona, Arturo, yo sé que tú te has gozado toda esta debacle blanca que ha habido en la pasada semana. Pero, oye, de Cherry on Top es que aseguran el título de liga, que siempre lo iban a ganar, pero lo aseguran frente a este Real Madrid. Ok, háblame de ese momento en el que ya por fin aseguran otro título de liga. Este creo que es el número 11 en 17 años, si no me falla la memoria.
A ver, son...
¿Del 2009 para acá?
Sí, del 2009 para acá, a ver, este...
Ya entre la matemática sí, 11, no es nuestro fuerte.
Sí, o sea, yo siempre me empecé a contar desde que empecé a ver fútbol, que es 2005, así que... Ajá. Pues Liga 2005-2006... Son 13 ligas las que yo he visto, así que sí, restados son...
Son 13 en 20 años. No me crees. Ah, exacto. Sí. Sí, porque Atlético ganó 2, Madrid ganó 4. Más o menos, vámonos con 11, 17. Dale, vamos a dejarlo ahí, vamos a matarnos mucho. O sea, que aquí saben que los números no es lo de nosotros tampoco.
No, ya lo vieron.
La suma malísima.
La cuestión es que aseguran otro título de liga, en esta ocasión, ante Real Madrid, en un clásico, frente a su gente en Cataluña, en el Camp Nou. Dame ahora tu perspectiva, tu punto de vista después de esta victoria ganando este título de liga, sabiendo todas las que han pasado en esta temporada, que obviamente nosotros aquí no las hemos vacilado porque son unos llorones y decimos que se quejan siempre de los árbitros y whatever, pero desde el punto de vista de ustedes se quejan con razón. Overall, háblame de esta victoria y este título de liga.
Bueno, pues mira, ok. La historia ya yo te dije que realmente, ¿verdad? Pues me...
Que tienes unos datos ahí que quiero que los zumbes también.
Sí, sí, sí. Ah. No. A eso vamos después, ¿ok? Yo lo tengo ahí. Para eso vamos después.
Ok.
Pero, mira, realmente fue... Para mí, todas las ligas... La Liga Española, para mí, realmente es la más difícil ahí, ¿verdad? Es entre Barça y Madrid, porque es... O sea, en Inglaterra son más equipos compitiendo por la Premier.
Ah.
Pero en España... es tropiezan una vez y ya con eso se te puede ir el campeonato completo.
Ajá.
O sea, tienes que estar casi perfecto siempre ahí, ¿verdad? Porque, mira, hasta no hace mucho. Madrid está... O sea, ahora mismo sí, son 14 y eso ahí, ¿verdad? Pero no hace mucho. La distancia era más que un punto. Y ya está.
Uh-huh.
¿Ok? Y en Madrid, obviamente, empieza a aflojarlo ahí poco a poco... Porque el Barça no paraba de ganar. Y ahí es que empezaron...
Me tiene nervioso.
Sí, no, ya por lo menos... Ya por lo menos me lo tomé.
Estaba así, ok. No hay problema,
Pero el Madrid empezó ahí como que a aflojar cuando ya el Barça empieza a alejarle la liga.
Ajá.
Empezaba a decir como que, mira, olvídate. Ya esto no lo vamos a ganar. Vamos a centrarnos en la Champions. Que...
Pero una vez botan a Xavi, yo creo que Madrid ya dejó...
De ahí.
Es que ni tanto eso, ¿verdad? Porque... incluso con Arbeloa hubo una fecha en la que te terminaron líderes y todo.
¿Con Arbeloa?
Sí. Ahí por febrero, ahí. Después de que el Barça perdió en Girona, que by the way, ese partido lo tengo apuntado.
Ok.
Ahí. Pues después de ese partido contra el Girona que el Barça perdió, Arbeloa le pasa al Barça.
Ajá.
Por una fecha solamente, ¿verdad? Pero oye. Estuvo reñido hasta mediados de marzo, ahí, pero estaba reñido, ¿ok? Así que, cool es que escuchan aquí, nunca les permitan que les digan que la liga no vale, ¿ok? La liga es el título más difícil de ganar, porque por un lado, tienes que estar casi perfecto todo el tiempo. Es de agosto a mayo, 38 partidos. Tienes que estar toda la semana ahí. Tienes que ganar todos tus partidos, ¿ok? Y si en Madrid, mira, son los mismos rivales que con los que juega en Madrid, o sea, así que, ¿qué va a decir ahí la de que no, que los rivales en la liga? Pues, ok, pues ganales tú también. Tú también ganarás entonces. O sea, si tan fácil es, ¿por qué no ganas tantas
ligas? Escucha esto, Kenny, que tu equipo es una basura.
Es que es un torneo de consistencia y es que la verdad. La liga, tú tienes que ser lo más constante posible. Y obviamente empieza a llegar los torneos domésticos, empieza a llegar la Champions League, empieza a llegar los torneos europeos y ahí la cosa se va poniendo difícil. Uh-huh. Y es como menciona Arturo, la cosa en marzo estaba bastante interesante porque el Madrid todavía estaba en Champions, ya se habían eliminado de la Copa del Rey, pero estaban en Liga, había competencia en la cual tenían que dar la cara. Uh-huh. al eliminarse de Champions, ya lo que te queda es la Liga. Tienes un primer tropezón, ya te puedes despedir de todo, de toda la, de todos los torneos. Y pues eso fue lo que lamentablemente le pasó al Real Madrid también esta temporada.
Y siempre he dicho, mira, la Champions puede que tenga más hype y todo eso, ¿verdad? Pero no es el torneo más justo, porque mira, tiene que, o sea, tiene que ver siempre también los rivales que te tocan a ti. ¿Ok? Ahora mismo, ¿verdad? Pues yo siento que el formato es un ching más justo, ¿verdad? Con este formato de la liguilla.
No nos metamos en esas aguas porque sí, nosotros tenemos una pelea ahí.
Pero oye, ok. Solo para irme por
nosotros aquí. Pensamos que el Barcelona estaba en el lado fácil del bracket. Te lo voy a poner de esa manera.
Nosotros somos muchos.
Bueno, tú dijiste también que ese lado del bracket de Barcelona estaba
más asequible.
Más asequible, entre comillas, porque ahí también, y se vio, porque, y esto es lo que yo estaba diciendo, que yo sé que en Facebook tuvimos una discusión de eso.
¿Tuvimos una discusión de eso en Facebook?
Sí, el día que anunciaron los brackets, yo mismo estaba diciendo, miren, honestamente, yo prefiero enfrentarme, o sea, por muy loco que suene, yo prefiero enfrentarme a equipos que van al ataque, como Bayern o PSG, antes que Atleti o Arsenal. Porque Atleti o Arsenal son los peores equipos que nos pueden tocar a nosotros. O sea, se encierran tanto en el área que no nos dejan jugar. O sea, Bayern PSG, mira, puede ser. El Bayern no pudo haber ganado también, pero hubiese sido como ese partido de ida, un 5-4, por ahí es como que.
Mira, parejo.
Parejo, ahí, hubiese sido eso.
No, pero la presión alta, Javier, recuerda.
Y desde ya te digo que aquí no estamos siguiendo el tema un poco ahí.
Sí, verdad, no fuimos por la gente. Regresa.
Yo siento que Arsenal como que va a dar la campana contra PSG. Siento que va a pasar.
Yo pienso lo mismo, sí, eso.
Pero es por eso, van a ser el terrorismo más grande que has visto en toda tu vida. Desde 2001 no se ha visto un terrorismo tan grande.
Como yo dije la semana pasada, mano, si te funciona, hazlo. Y si a Arsenal le está funcionando, pues sí, metan mano, ¿sabes? Sí. Tú tienes que jugar para ganar. Ahora, luego del resultado del Clásico, luego de Barcelona asegurar su título de Liga, pasamos entonces al día de ayer martes. Sí. Cuando el señor Florentino Pérez decide, de la nada, hacer una conferencia de prensa, Héctor, y tú vas a tener que darme luz en esto, despotricando contra medio mundo. No habló de los revoluces que hay dentro del equipo con los jugadores que se han ido a las bofetadas en los entrenamientos.
No hubo mención de eso.
Ningún sitio.
Lo que está diciendo es como que, todos los años los jugadores se pegan entre ellos. Eso no es nada. Eso pasa siempre.
Me parece ese... Perdón, ese statement me parece tan al garete, de verdad. Porque es que no, o sea, al final del día somos compañeros, tenemos que convivir entre nosotros, tenemos que jugar juntos, estamos todo el tiempo juntos y nos vamos a generar las bufetas también y lo vamos a permitir. Es normal, es como que, ok.
Yo estoy loco de llegar aquí a una grabación y darnos un par de galletas aquí a ver si eso mejora.
Es verdad.
Mejor ambiente laboral.
Cuádrate, Javier, cuádrate.
¿Por qué ocurre esta conferencia de prensa? ¿Cuál es el propósito de Florentino con esto?
Yo sigo pensando que esta, obviamente, la gota que colma el vaso fue lo que pasó el domingo, pero esto viene acarreando de todo lo que ha estado pasando en toda la temporada.
Florentino no se presentó en el Clásico.
No fue.
Yo creo que se lo huelía.
Claro. No, pero también vamos a hablar del tema favorito de los madridistas. Porque esto fue de las cosas que Florentino mencionó. Y es la vieja confiable.
Guarda la vieja confiable. No la saques todavía. Déjame escuchar el punto de esto. Héctor, continúa.
Pues mira, sigue siendo esta ola de malos resultados, todos estos problemas que ha tenido el club durante toda esta temporada, y él pues se los va a achacar a la prensa, porque obviamente pues alguien dentro del club es quien está corriendo todos estos rumores y lo está pasando para la prensa.
Okay.
Y pues la prensa pues los tira para adelante. Y de nuevo, estamos en esta era de los clics, de que la noticia tiene que salir rápido, de que cualquier rumor que salga lo vamos a zumbar. Por eso mismo ahora Fabrizio Romano es de los mejores reporteros que hay, porque tira la noticia rápido.
La credibilidad de Fabrizio Romano está colgando de la...
Lo sé.
¿sabes?
Lo sé, pero hay vivo ejemplo de que la noticia sale rápido, todo el mundo se monta en la ola de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano dijo esto y es como si estuviera escrito en piedra.
No, lo dan por gospel.
Por eso, sí, por sí, eso. Sí. Y es lo mismo que ha estado pasando toda esta temporada con el Real Madrid. Y pues Florentino Pérez la perdió por completo. En toda la temporada no habló y escoge, creo que el peor momento para salir y hablar, claro, de lo que ha estado pasando esta temporada. No menciona nada de lo que estuvo ocurriendo deportivamente. Lo que sí menciona es que él no iba a renunciar, pero que sí habría, ¿verdad? Iba a abrir para tener unas elecciones y ver entonces quién quiere entrar para retarlo a la presidencia.
Pero ya toca las elecciones en Madrid.
Hacho, faltan como 3 años. Lo que pasa es que es cada 4 años. Creo que fue el año pasado, hubo elección, pero no se presentó nadie. Mm-hmm. Entonces, pues él pues sigue siendo.
¿Y por qué entonces va a abrir presidente? La elección otra vez?
Pues porque hay una persona, esto es otro rumor, más hay una persona que ha estado pendiente de como que tirarse también para la presidencia.
¿Por qué no se tiró el año pasado?
Porque es ahora, que es ahora que quiere salir. De nuevo, okay, cuando el hombre está caído, cuando está en el piso, del árbol caído, todo el mundo hace leña. Claro, todo el mundo hace leña. Entonces, pues ahora, claro, va a salir todo.
Sí, sí.
Cualquier persona va a decir que puede hacer el mejor trabajo. No me extrañaría que Hugo Sánchez en ESPN diga, pues yo puedo ser presidente de Real Madrid. Como no puede ser técnico, pues no me extrañaría.
Pero Hugo Sánchez puede ser presidente del mundo, si le preguntan a él, tú sabes. Exacto. Él no.
Pero yo, de nuevo, creo que algo que dijo Valverde, que yo hubiera esperado a final de temporada para decirlo, sí, pero no pude esperar. Yo creo que esto era un momento perfecto para él esperar a final de temporada, claro, y decir todo lo que iba a decir.
En especial él.
Sí, claro, siendo el presidente, siendo la figura,
claro,
del club.
Claro.
No creo que haya sido un buen momento, pero no. Con todo este revuelo que ha estado pasando en el Real Madrid, creo que era lo mejor que podía hacer. Por lo menos él salir y dar cara. Obviamente no mencionó nada de lo que está pasando de este gabinete de crisis que está pasando en el Real Madrid, pero por lo menos salió, dio un poquito de cara, estuvo respondiendo varias preguntas, pero lo noté
bien. Pero es que ese es el problema, o sea, no habló de lo que tenía que hablar. No. Entonces ahí donde está la cuestión. Sí. Y Dani, dale, háblame.
Fue un movimiento de PR más que nada.
Sí, yo creo que sí.
Fue un movimiento de PR.
Ok, antes de entrar aquí con la vieja confiable también, pero es que mira, ¿cuándo un periodista realmente le ha preguntado a Florentino lo que realmente tiene que preguntar?
Ahí venimos con el madridismo sociológico, Javier. No, y son los mismos. Florentino Pérez sale. Y habla en contra de la prensa. Porque no
es que me traigo otra cerveza. Pero no lo pone caliente aquí ahora.
Una vieja confiable, primo.
¿De qué se va a quejar de la prensa realmente? O sea, mira, ¿por qué la prensa no le habla ahí, verdad? Diciendo como que, mira, tú destituiste a Ancelotti justo después de renovarlo. Tienes que pagar finiquito por eso. Mm-hmm. Traíste a Xavi Alonso sin realmente contar con él, sin tener ningún plan con Xavi Alonso. Tuviste que sacarlo también pagando un finiquito. Ajá. Tuviste que traíste a un canterano como Carreras por 60 millones después de haberlo vendido. Por bien poquito. O sea, como que estás botando el dinero del club.
Ajá.
Okay. Estas cuestiones así, ¿verdad? De el Bernabéu, que no está insonorizado, no tiene conciertos.
Eso es un papelón feo.
Sí. Exacto. Ajá. O sea, no le están preguntando a Florentino sobre su gestión.
En este momento lo acepto, come. Gracias.
Muchas gracias. Tráeme otra, come, por favor.
Qué grandes son.
La bestia. Continúa.
Entonces, no le pregunta a Florentino nada de esa de cuestión de su gestión.
Ajá.
Porque realmente eso, pues, parece que se lo tienen que callar, ¿verdad? Y no. O sea,
si está queriendo decir que a Florentino le tienen miedo. Los periodistas le tienen miedo.
Le tienen miedo. O sea, como que puede haber una crítica, pero es la crítica más light que te vas a imaginar.
Ajá. Gracias,
okay, y cuando yo digo, ok, pero ¿de qué te estás quejando realmente? O sea, parece que lo que quiere es que en cada programa esté Roncelo diciendo puta Barça. Porque, pues, si es. O sea, ¿qué más tú quieres?
Ajá.
Okay.
O sea, tú lo que quieres es que la prensa esté siempre criticando a Barcelona y nada más. Y que no hablen de lo tuyo.
Como de la misma forma que hacen con La Puerta en Barcelona. Nadie le tira a La Puerta en Barcelona y él habla de madridismo sociológico. No, que el Madrid siempre tiene la prensa. El Madrid siempre está con la prensa.
Como que no le tienen si literalmente hace nada. Hubo un especial ahí, ¿verdad? De todos tirándole a La Puerta. O sea, gente de fuera de o sea, gente de fuera del club en Cataluña.
Ah.
O sea, que sí, que eran del bando de Víctor Font, de
el... Pero eso fue en año eleccionario. No, o sea, yo creo que en año eleccionario
fue el año pasado. Antes
pero fue camino a las elecciones. Uh-huh. Aquí claro. Pasa lo mismo. Aquí desde el año antes de las elecciones pero, están tirando ahora, fango de la
Virao. Pero tú ves realmente, o sea, ni siquiera... O sea, ¿cuál es la oposición en el Real Madrid? ¿Cuál es la oposición? No hay. No,
bueno, es verdad, Florentino Pérez no tiene oposición, eso sí.
O sea, él dice, miedo, él dice que va a convocar elecciones, pero hello, o sea, vas a correr solo.
Pero lo pero de las...
Ajá, aquí Dani.
Lo de las elecciones también yo creo que es algo protocolar que tiene que ser cada cierto tiempo. Aunque no haya un candidato, uh-huh. Se tienen que abrir elecciones y sí, cualquier sí. Persona que sea... ¿cuál es el término socio. Que yo... Que, socio, socio, exacto. Ese. Mm. Cualquier persona que sea socio, sí, sí. O en los términos de acá, ¿verdad? Más boricua, abonado del equipo, exacto, puede postularse. Pero ¿quién se le va a postular a Flores?
Pero mira, no, pero vamos a eso, porque Titus fue por texto o fue por Instagram. Es que yo tengo dos conversaciones aparte con Titus. ¿No?
Peleas por
fue...
datos distintos.
Esto, sí, con Titus.
Por iMessage, por Instagram, por Facebook.
Ese, el app tiene chat, vamos a pelear por ahí. Claro. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está?
Cuidado
con
los Telegram.
Sí, cuidado.
No, Telegram no. Desde el 18 yo no confío en Telegram.
Sí, sí, mira, que cuidado.
No lo encuentro ahora. Taito me envió un dato aquí que decía que la elección que iba a haber, que iba a abrir Florentino, míralo aquí. Requisitos, según el diario AS, requisitos para presentarse a las elecciones, 20 años de socio y más de 187 millones de patrimonio. Ah. ¿Quién DH tiene 187 millones de patrimonio? Bueno. Los 20 años de socio te los puedo dar bien. Maybe hay un par de gente que ajá. Tenga eso. Pero 187 millones de...
Sí, no, es para pa filtrar y reducirlo.
Sí, sí, exacto.
Es para que no un Héctor Rizarri de la vida se vaya y la postular,
no para cualquier loco como yo, exacto.
Porque si no, pero verdad, mira, hay que empezar a dejarle mensajes a Elon Musk en Twitter ahí para que compre el Real Madrid.
Bueno. Y sabrá de y esa sea y se de las peores decisiones.
La peor decisión que pueda
haber. Por eso mismo es que yo animo a que...
A que Elon Musk lo haga. Exacto. Ah, bueno, te entiendo.
Si arruinó a Twitter, podía arruinar el Real Madrid.
Bueno, es verdad.
Pero nada, yendo por el revuelo de tío Florent, realmente fue un movimiento de PR. Lo que hizo fue como que desviar la conversación y apuntar dedos para otro lado. Que, mano, llega así, es como un modus operandi que tienen últimamente los presidentes en España, que es como que, me siento y apunto los dedos para allá, yo nunca tuve culpa de nada, nosotros somos inocentes hasta que prueben lo contrario.
Eso es algo que la puerta también peca de eso.
Por eso. Sí.
Eso es algo que también hace.
Es un modus operandi que hay en España. Por eso es que yo estoy diciendo que últimamente el fútbol está bien changuito. Mira, si hicimos las cosas mal, vamos a aceptarlo, vamos a arreglar, vamos a reestructurar y la próxima temporada vamos a meter mano. Uh-huh. Ya está. Para empezar, él no ni siquiera tenía que haber salido en conferencia de prensa porque se ve como un movimiento desesperado. Luego de perder también el,
sí,
el
yo,
clásico.
Yo creo que él sí debió aparecer en conferencia de prensa, pero no para hablar de lo que habló. Él tenía que aclarar las cosas con el revolú, especialmente de lo de Valverde y lo de Chamení, porque pues que perdiste el clásico, pues el clásico al final del día es un juego. Tú lo ganas o lo pierdes o lo empatas. O sea, no hay mucho que aclarar ahí.
Sí, sí.
Claro. Que tuviste un nadaplete, pues, brother, el año pasado ya también. Está. Yo creo que eso tampoco amerita una conferencia de prensa de tu presidente. Que tú tengas peleas físicas en tu camerino, eso yo creo que había sí que amerita atender... que tú salgas y aclares eso. Pero no lo hiciste tampoco.
Había que atender las situaciones internas y exacto. Decir como que, mira, se está trabajando todo, estamos encaminados a que está todo el mundo de acuerdo, que esta es la meta y estamos trabajando todos juntos como equipo para llegar a la meta.
Pero entonces se puso a hablar de Negreira. Sí, entonces,
ahí la vieja confiable.
La vieja confiable. Gracias, Arturo. Te toca a ti.
Ok, pero, o sea, según Florentino, supuestamente le robaron 18 puntos en esta liga. Diciendo como que, esta liga nos la robaron. Hay 18 puntos que nos quitaron aquí los arbitrajes. Y yo estoy aquí con que, ok, pero ahora que nos vamos a ir por partes.
Ajá.
Jornada 1, Real Madrid Osasuna. Se resuelve con un penal de Mbappé, 1-0.
Ajá.
Okay. Pero ¿cómo fue ese penal?
¿Cómo fue ese penal?
Mbappé pisa al jugador de Osasuna. Se cae. Ajá. Mbappé. El árbitro, pum, penalti al Real Madrid. Ok, está bien. 1-0. Partido que iba para el 0-0. Ese es uno punto que tengo aquí. Pero, bueno,
tienes un montón.
Un partido que este partido lo ganó el Barça, ¿verdad? El Levante Barça. Mira, penal por mano de Valde cuando el balón ya iba al torso y Valde estaba recogiendo.
Ajá.
Que tú dices, ok, entiendo que se pite ese penal. Lo entendería si el año pasado no hubo una mano de Tchouaméni en un clásico que fue de la misma forma.
Ajá.
Nunca la pitaron. Y la explicación era que estaba recogiendo el brazo.
¿Ok?
O sea, o una la pita.
Ajá.
O sea, o pidas las dos o no pidas ninguna.
Las inconsistencias arbitrales.
Sí, venimos hablando de eso. Yo creo que
desde
que existe la partida.
Desde que arrancamos el podcast. Sí. En diferentes ligas, porque en la Serie A también la hablamos y en la Premier también.
Desde tiempos inmemorables.
Tres. Empujón de Housen a Rondón en el área, ¿verdad? El partido iba 0-1. Estaba ganando Real Madrid contra Oviedo. Al final terminaba 3-0. Pero, oye, con 1-0 se va 1-1. Ahí, ¿verdad? O sea, pitas penal.
Ajá.
Podría ser un 1-1 ahí, ¿verdad? Pero yo no lo voy a contar. Yo no voy a decir
fútbol ficción, Arturo. Eso es fútbol ficción. Oye. Hubieran ganado 3-0 como quieras, Javier. Hubieran ganado 3-0 como quieras. Oye,
bueno, chico. pero
si se va 1-1 a falta de 20 minutos, porque los últimos dos goles fueron en los últimos 10 minutos.
Ajá.
Pues, oye, el partido es distinto.
Pero aquí yo entiendo esos puntos, pero aquí esto, y esto es una de las peleas que yo tengo siempre con Titus, que yo, esto es algo que yo le digo a él y él siempre se enfogona conmigo. Si tú eres Barcelona y tú de entrada, tú sabes que los árbitros no son 100% objetivos, vamos a ponerlo de esa manera. Pues tú tienes que ser mejor que ellos. O sea, tú no puedes darle una razón para que ellos te piten algo en contra.
Pero es que esa es la cosa. Y mira, yo me encanta este Barça de Flick, que ellos saben eso. Ellos saben eso. Y por eso, mira, estamos de camino a hacer 100 puntos. Si lo vamos a hacer o no, ¿verdad? No sé. Pero 100 puntos. O sea, solo se han hecho 100 puntos dos veces en toda la historia, ¿verdad? Una vez el Barça de Tito Vilanova y el Madrid de Mourinho. Pero este Barça de Flick puede ser el tercer equipo en el que hacen los 100 puntos.
Ajá.
Entonces, estos jugadores ya están mentalizados a eso, pero de verdad, ¿tú piensas que es justo que los jugadores sepan ahí que el árbitro los bajó de él? Que no tienen ese tipo de ayuda.
Estoy de acuerdo contigo. No es justo. Exacto. Pero, al final del día, la vida no es justa y you gotta be better than that. Okay, y pues si tú sabes que los árbitros te van a jugar en contra, pues no les des razones para que te piten cosas en contra. Pues lamentablemente esa es la liga en la que juegan, tú sabes.
Está bien, pero eso, o sea, no quiere decir que tú no tengas que simplemente aceptar, porque así es como estar aquí en Puerto Rico y decir como que, mira, que aquí...
muchachos, no hablemos de aquí.
aquí la cosa está cabrona, pues nada, trabaja para ganar 100.000 anuales ahí, ¿verdad? Y así puede estar bien. Pero, o sea, está exigiéndole a la gente para vivir bien aquí a que haga algo que tú dices como que, coño, esto no está
realmente,
eso no es realista.
La verdad del caso.
Te doy tu punto.
Es que, mano, lo de historial arbitral es en todas las ligas y lleva tiempo y lo hemos discutido aquí sobre las inconsistencias de que las reglas están escritas y terminan interpretándolas, de que el cuerpo de árbitro ha ido, qué sé yo, a training extensivo desde que se implementó el VAR. Como que hay más inconsistencia de lo que se supone que ayude el VAR. Mano, al final del día esto es fútbol. Y si tú eres un equipo grande, considerado uno de los mejores equipos del mundo, tú tienes que salir a ganar y ser contundente y que no haya duda y punto, y te olvidas del revuelo arbitral. Uh-huh. Sí, entiendo que cuando hay partidos cerrados, un Barça Madrid, un Bayern Leverkusen, un Bayern Borussia Dortmund, ese tipo de partidos que de momento se decidan por un error arbitral, mano, es triste. Pero va a suceder siempre. Ha sucedido desde que existe
desde
el fútbol.
Desde antes del VAR.
Desde que existe el fútbol, mano. Yo puedo contar partidos que voy a necesitar 15 personas para que me presten los dedos. Porque no me da, mano. Sí. Si tú eres un equipo grande, tú tienes que ser contundente y salir a ganar y olvidarte de lo que pita el árbitro, mano.
Pero oye, también. O sea, entiendo tu punto ahí, ¿verdad? Pero es que en una liga, y especialmente una liga como la española, mira, la liga no se decide en los clásicos, no se decide en un Barça Atleti, en un Real Madrid, Villarreal, así, no, se decide literalmente en esas visitas ahí, ¿verdad? Contra el Mallorca, contra
la sociedad.
Sí. Bueno, la sociedad de los equipos buenos ahí, ¿verdad? Pero estoy hablando de los de abajo.
Los de abajo.
Exacto.
Los partidos
trampa. O sea, por ejemplo, mira, lo que en Inglaterra sería las salidas a Burnley, por ejemplo. Que tú sabes que
son Burnley difíciles,
es una mierda,
son difíciles.
Pero tú sabes que visitar ese estadio siempre es una mierda.
Sí, sí, puede ser, o sea, complicado.
Las visitas al terrorista de Bordalás.
Ajá. A Getafe, ajá.
A Getafe. Pues, mano, la liga se gana en esos partidos. Ajá. En esos partidos. Y entonces, cuando son partidos ahí, ¿verdad? Que tú sabes que este rival, como es Getafe Bordalás, no te cede nada. Es 0-0. Y ellos están como porque lo que quieren es empatar, es sobrevivir. Eso, porque a ellos no le importan los tres puntos. Es simplemente, tenemos un punto más, estamos más lejos del descenso. Uh-huh. Eso es lo que están buscando ahí.
Bueno, entonces eso no es culpa de ellos, si es la manera que se les juega
al equipo. Pero, está bien.
Por eso, esa es la táctica. Pero es el truco de ellos.
Déjame ir, o sea. Pero equipos así, ¿verdad? Con eso ahí, ¿verdad? Tienes la... está 0-0, se te está escapando la liga, y entonces hay una jugada aquí, ¿verdad? Que ¡pum! Una mano de un jugador de Getafe, y el árbitro se hace la vista gola de repente ahí. O sea, tú no puedes decir que es que el Barça o el Madrid o quien sea que jugó mal ahí, ¿verdad? No, está haciendo lo que puede hacer. Lo que pasa es que el otro rival está jugando ahí, ¿verdad? A un juego que es no jugar.
Bueno, pero... Okay, entonces, estoy entendiendo por dónde tú vas. Pero si mi herramienta, si yo soy un equipo chico y mis herramientas para yo asegurar el punto y sobrevivir en esta liga es parquear el bus y hasta meter al staff técnico debajo de la portería para asegurar un punto, es válido también, papá.
Ok, está bien, pero...
Y si tú eres un equipo grande, tú tienes que ir a buscar el partido.
Exacto, sí, pero es que se va a buscar el partido. Pero en esos partidos, un detalle arbitral ahí, ¿verdad? Yo no estoy hablando ya de...
Claro, claro.
O sea... Si hay una mano en el área, un derrumbe ahí, ¿verdad? Que o sea, que ponen la pierna y tú viste que el jugador cae, todas las tomas. O sea, tú dices como que, cabrón, pero si es que es tan y tan claro esta jugada aquí. O sea, tú no puedes decir ahí, ¿verdad? Como que, no, que esas son excusas de mal perdedor, de llorón, cabrón. El árbitro está ahí para hacer su trabajo. Y si no lo está haciendo, obviamente le tiene que caer...
Yo entiendo exactamente por dónde tú vas, pero es lo que yo digo. Si tú eres un equipo grande, que tú peleas por el título todos los años, esos son los partidos que tú tienes que salir a ganar. Y si no lo saliste a ganar y por un error arbitral se te fue el partido, mano, tienes que borrón y cuenta nueva. Porque... y aquí es donde yo voy, que es que el fútbol de hoy en día es muy changuito para el que yo crecí, mano. Todos los equipos, y está sucediendo en todas las ligas, tienen que dejar de pensar en lo que ya sucedió, que ya no se puede arreglar, y mirar para mañana y bregar con lo que hay mañana. Porque si fuese así, mano, cada vez que la Juventus vaya a jugar a cualquier sitio, me tengo que chupar la que hablan del Calciopoli. El Calciopoli sucedió hace ya 20 años atrás.
Pero es una marca con la que usted
entiende vivir. Sí, sí, sí. Superamos, bajamos a segunda división, hicimos lo que hicimos, bajamos las cabezas. Mira, hicimos historia. Pero, y estamos volviendo a pasar por un momento feo, hace como 3 años atrás tuvimos otro revolú económico, otra crisis con la fiscalía italiana, cuando nos comimos la multa, y ya nos olvidamos de eso. No se puede estar siguiendo sacándole lo de atrás, hay que seguir echando para el frente, mano. Y esta es la pelea que hay de siempre, brother. Y hay decisiones malas arbitrales desde que empezó el fútbol, y van a haber decisiones arbitrales malas hasta que se acabe el fútbol.
Eso es verdad. Bueno,
y es triste por demás, mano.
Es triste por demás, para ir cejando ya, que nos van a apagar las luces ya mismo.
Pero, ok, ¿qué tú piensas de lo que también mucha gente habla de en un futuro, que sea la inteligencia artificial los que hagan los arbitrajes?
Te hemos pelado aquí por eso mismo.
Y ahí dejó de jugar.
Yo honestamente yo pienso que es una loquera. Parte de lo lindo que hace al fútbol
son los errores
humanos de los árbitros. Eso es parte de la conversación también. Eso siempre ha sido así.
Oye.
Entonces me vas a robar eso.
Oye, es lo mismo así con lo de las tecnologías. O sea, como que hace poco ahí, ¿verdad? Decían como que no, que el ojo de halcón ahí, ¿verdad? Que para saber si el balón cruzó la portería, es como que, mira, eso se tiene que hacer y punto.
Pero,
hay que poner tecnología también.
No, o sea, sí, y el ojo de halcón, eso es, para mí eso es básico. Que sí, no lo hay en la liga, a mí me parece estúpido.
Pero Tebas no lo quiere porque es muy caro, recuerda.
Pues Tebas es un loco. Pero entonces, cuando la tecnología se equivoque, porque eventualmente la tecnología falla, sea algo que yo aprendí trabajando en GW5 junto a Gabriel Nieves, es que la tecnología también jode. Y cuando la tecnología se equivoque, ¿a quién le vamos a echar la culpa?
Oye, ahí por lo menos, mira, ahí tú sabes que es un error ahí y no es una mano humana que tú te queda la sensación de espérate, ¿no será que este tipo tiene un bias o que realmente ahí, ¿verdad?, tiene ya como que mala fe, ¿verdad?, contra este equipo así? O sea, ya se te quita eso. ¿Eh? Tú sabes que, pues mira, un malfunction que hubo aquí.
No, porque como quiera vamos a decir que el IT que brega con la computadora tiene conexiones con Real Madrid. Entonces, tiramos a lo mismo, nos quedamos en el mismo círculo de siempre.
No, oye, mira. Tú tienes que garantizar ahí, ¿verdad?, que sea como si estuviese jugando al FIFA. Ahí, ¿verdad?, que tú sabes, porque mira, hay veces que se tira un glitch ahí que tú te quedas como que, pero ¿qué carajo es esta mierda? Pero tú sabes que es un glitch del sistema. ¿Ok? ¿Sabes que no hay... O sea, EA no va a tener una agenda contra el Manchester United porque creció en la época Ferguson y era fan del Arsenal.
¿Okay? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Yo siempre que me pasa un glitch en FIFA, yo digo, maldito Real Madrid. Maldito Florentino.
Mira, pero antes de culminar, antes de cerrar todo esto, me encanta que Arturo haya traído recibo, pero me huela la cabeza sabiendo que ellos terminaron ganando la liga. O sea, ganan la liga y lloran. Pierden un partido lloran. Yo no puedo creer esto.
Y no tiene nos tenemos que ir. Vamos a necesitar media hora más de programa.
Es simplemente decir ahí con que, mira, ganamos a pesar de todo esto acá.
A diferencia
de otros que lo que hacen es robar y se quejan.
No ganamos nada esta temporada y la temporada pasada. Ahí vamos a dejarlo aquí.
Yo creo que deberíamos.
Yo creo que va a pasar de verdad lo de Valverde y Chouaméni a pasar aquí.
Va a pasar al... No. La verdad es que aquí hay una mesa, en toda una mesa, así que recojan las cabezas. Bueno, gente, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Hemos tenido aquí un gran debate, una gran conversación. Ven que cuando se juntan madridistas y culés podemos coexistir.
Se puede coexistir. Lo que pasa es que la gente en los comentarios piensa que nosotros no podemos coexistir con nadie.
Sí, exactamente. Pero mira, en los partidos de la semana, tranquilo, lo retomamos la semana que viene, porque ya esto ha sido una edición bastante candente.
Lo sumamos en Discord.
Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que estuvo conectada en el live chat con nosotros en la Premier. Gracias también a toda la gente que está conectada en formato de audio por Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Gracias por acompañarnos. No podemos despedirnos sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten, mira, con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Así que ya lo saben, denle like, denle follow en Instagram y en Facebook. Vayan y comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Y en lo que busca eso, si quieres auspiciarte en No Me Pasa Nada, siempre el lunes, La Hora Machorra, o aquí mismo en La Partida Podcast, envía un email a info@macetatv.com. Muy importante, se acerca el mundial y si quieres auspiciarte aquí en La Partida Podcast, manda un email ahí a info@macetatv.com, como lo hizo la gente de McDonald's.
Ah, sí. ¡Wow! ¡Qué gran! Yeah. ¡Wow!
¡Pero qué asistencia!
¡Wow! Mira, ni Kevin De Bruyne. Oye, la fiebre del mundial llegó a McDonald's con los nuevos mundialistas. ¿Sí? Está, mira, el Mac USA con jugosa carne 100% de res, bacon crujiente, salsa ranch y barbecue. Y al Mac USA tú puedes meterle doble carne. Porque sabes que en Estados Unidos todo es más grande.
Eso es así.
Todo es más grande. O sea, así que al Mac USA, pues obviamente, doble carne.
Yes.
También, oye, está el Mac Francia con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida.
Ave María.
A mí la cebolla caramelizada del Mac Francia me dejó loco. Así que si usted es fanático de la cebolla, ya lo sabe, el Mac Francia es para usted. Tienes que probar los nuevos mundialistas de McDonald's. Pídelos y elige tu campeón. Y como siempre, aquí en La Partida Podcast, mira, tenemos los vasitos de McDonald's con, mira, el logo oficial del Mundial FIFA 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Así que arranque para McDonald's, consiga su vasito y también consiga su mundialista. Gracias a todos por estar aquí, Arturo. Gracias por estar aquí este ratito.
A bestia.
Con nosotros.
Felicidades.
Que se repita. Mándale un mensaje ahí a todos los culés que nos odian en este podcast.
Bueno, miren, disfrutemos de este campeonato de liga. ¿Okay? El año que viene vamos por la 30. la sexta que llegue cuando quiera, ¿verdad? Como dice Gavin, no hay que obsesionarse, ¿ok? Simplemente hay que seguir ganando y ganando y ganando todos los partidos. Estamos disfrutando un montón de este equipo, ¿ok? Así que dejen que Flick trabaje. Ya está.
Ahí está, soy fan de Hansi Flick, eso sí es cierto, siempre lo he dicho. Así que ya lo saben, mi gente, a nombre de Mr. Prezi Javier López, a nombre de Mr. Datos Héctor Irizarri, a nombre de la estrella Kidani de Jesús González, esto fue La Partida Podcast. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Come. Llévatelo.